Bienvenidos al capítulo 3 de la segunda temporada de Cicuda, Budismo en Español. Quiero enviarle un fuerte saludo a todos los oyentes de diferentes partes del mundo. Gracias por el apoyo y por el cariño siempre, y por sus mensajes. Hoy tengo un capítulo especial, La vida en el monasterio, entrevista con monje budista tibetano, directamente desde la India. Yo y todos los seres sintientes nos refugiamos en Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcancemos la iluminación. Que por los méritos que acumule con la práctica de la generosidad y otras perfecciones, alcance el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres sintientes. El budismo trasciende más allá de los dogmas. El budismo no tiene dogmas, son los preceptos. Los preceptos provienen de los principios éticos. En el budismo las reglas básicas son los 5 preceptos, las 10 buenas acciones o virtudes. Los preceptos budistas son no cometer el mal y hacer siempre el bien, las acciones correctas y el karma correcto. El budismo es beneficioso para uno mismo cuando se lleva a cabo el esfuerzo correcto. El budismo tiene amplitud porque no se genera karma negativo. Los monasterios budistas ya hace tiempo se expandieron por todo el mundo. Son templos sagrados en los que se reza y se practica la doctrina, pero el monasterio también se puede vivir. Los monasterios son los templos donde viven los monjes durante todo el día y muchos toda la vida. En el monasterio se llevan a cabo la práctica de la meditación y la filosofía budista, que es la enseñanza del Dharma. Los monjes budistas son dados al budismo por completo. Son puros, dedicados, con mucha sabiduría y mucha paz interior, con unos niveles altos de espiritualidad. Lo primero que hace un monje budista en el monasterio es levantarse con la primera luz del día, el alba. En el monasterio suenan unas campanas para levantarse, para dormir y para comer y para estudiar la filosofía budista, que son las enseñanzas Dharma. Se despiertan a las 5 de la mañana. Es parte de su diario vivir levantarse temprano. Los monjes dedican las primeras 2 horas del día al ejercicio. Luego continúan con la meditación. La meditación en el monasterio es indispensable para estar en paz con uno mismo y el resto. Por eso es muy importante la práctica cada día. Los monjes consiguen su paz en la meditación. El poder de la mente que han podido desarrollar con el control correcto de los pensamientos.
Y regresamos después de esta pausa. Sicuda, budismo en español. El camino a una guía espiritual.
Los monjes budistas tienen respeto total y absoluto por la naturaleza y todos los seres sintientes. Su alimentación es máxima de cuidar todo lo que comen, plantarlo y cultivarlos ellos mismos. En los templos suelen haber huertos donde se cuida la hortaliza y las verduras, también los cereales, que son la base para la preparación de los platos del templo. También se utiliza la leche y productos lácteos como una única opción de origen animal. También las sopas de verdura, las hortalizas preparadas, leche y el pan o el arroz son también platos más usuales. Comen lo necesario para sobrevivir, tampoco comen en exceso. No pueden dejar nada en el plato porque sería desperdiciarlo. Comer de esta forma ayuda a vivir una vida plena y con mejor meditación. Ser monje budista y vivir libre de apegos y del mundo no exime a los monjes de tener ciertas responsabilidades. Vivir de una manera bastante humilde y en disciplina. Cuidar el templo, cultivar la comida que luego comerán, cocinarla, limpiar y mantener el lugar en condiciones. Los monjes suelen repartirse las tareas entre todos los monjes del templo. También hay dos cosas importantes, más a la religión, que son la meditación y las ofrendas. A través de la meditación, un monje es capaz de encauzar su energía y su mente, eliminando las malas vibraciones del sufrimiento en su misión y propósito. Las ofrendas son para mantener el templo. Suelen pedirse casa por casa o en lugares cercanos al templo. Es el contacto directo entre los monjes budistas y la población, sea budista o no. La vida en los templos budistas es bastante humilde. En algunos templos se están abriendo más nuevos entretenimientos, sin llegar a colocar una televisión en el salón común. El deporte es uno de los favoritos de los monjes. Muchos son apasionados por el fútbol, el ajedrez y los juegos de mesa, que también les sirve para potenciar su mente. Pero la lectura y la práctica de la meditación siguen siendo principales en la vida del monasterio y los monjes budistas. Hoy en día, la práctica continúa en China, Japón y Corea. Las túnicas con mangas vienen en una variedad de estilos. También hay una amplia gama de fajas, capas, obis, estolas y otros accesorios usados con túnica en estos países de Mahayana.
Despierta.
Cuando uno se libera del gusto por lo malo, cuando estés tranquilo y encuentras placer en las buenas enseñanzas, cuando se tienen estos sentimientos y se aprecian, entonces se libera del miedo. Nos moldea nuestros pensamientos. Aquellos con mentes libres de pensamientos egoístas producen alegría cuando hablan o cuando actúan. La felicidad los sigue como una sombra. Las túnicas de los monjes y monjas budistas son parte de una tradición que se remonta a la época del Buda. Los primeros monjes vestían túnicas con parches de trapo, al igual que muchos hombres santos mendicantes en la India en ese momento. A medida que crecía la comunidad errante de discípulos, el Buda descubrió que algunas reglas sobre las túnicas eran necesarias. Estos se registraron en el Vinaya Pitaka del Pali Canon o Tripitaka. El Buda enseñó a los primeros monjes y monjas a hacer sus túnicas de tela. Los monjes de Theravada del sureste asiático todavía visten túnicas de color naranja azafrán ardiente. Las túnicas triples y cinco veces se cree que las túnicas usadas por los monjes y monjas de Theravada del sureste asiático hoy no han cambiado con respecto a las túnicas originales de hace 25 años. Tiene tres partes. La Uttarasanga es la túnica más prominente. A veces también se le llama túnica Kashaya. Es un rectángulo grande de unos 6 por 9 pies. Se puede envolver para cubrir ambos hombros, pero la mayoría de las veces se envuelve para cubrir el hombro izquierdo, pero deja el hombro y el brazo derecho desnudos. El Antarabhasaka se usa debajo de la Uttarasanga. Se envuelve alrededor de la cintura como un pareo, cubriendo el cuerpo desde la cintura hasta la rodilla. El Sangati es una túnica adicional que se puede envolver alrededor de la parte superior del cuerpo para brindar calor. Cuando no está en uso, a veces se dobla y se cubre con un hombro. La túnica original de las monjas constaba de las mismas tres partes que la túnica de los monjes, con dos piezas adicionales, por lo que es una túnica de cinco pliegues. Las monjas usan un corpiño Sankashika debajo de la Uttarasanga y llevan un paño de baño Udakasatika. Hoy en día, las túnicas de las mujeres Theravada generalmente están en colores apagados, como el blanco o el rosa, en lugar de los colores brillantes de las especias. Según el Vinaya Pitaka, el Buda le pidió a su asistente principal, Ananda, que diseñara un patrón de arroz para las túnicas. Ananda cosió tiras de tela que representaban a rosales en un patrón separado, por tiras más estrechas para representar caminos entre los arrozales. Hasta el día de hoy, muchas de las prendas individuales que usan los monjes de todas las escuelas están hechas de tiras de telas cosidas en este patrón tradicional. A menudo es un patrón de tiras de 5 columnas, aunque a veces usan 7 a 9 tiras. En la tradición Zen, se dice que el patrón representa un campo de benefacción sin forma. El patrón también podría considerarse como una mandala que representa al mundo. Se mueve hacia el norte de China, Japón y Corea. El budismo se extendió a China a partir del primer siglo. Pronto se encontró en desacuerdo con la cultura china. En India, exponer un hombro era una señal de respeto, pero eso no fue así en China. En la cultura china, era respetuoso cubrir todo el cuerpo, incluidos los brazos y los hombros. Además, China tiende a ser más fría que la India, y la túnica triple tradicional no proporcionaba suficiente calor. Con ciertas controversias sectarias, los monjes chinos comenzaron a usar una túnica larga con mangas que se abrochaban al frente, similar a las túnicas que usaban los eruditos taoístas. Entonces el Kashaya Uttarasanga se envolvió sobre la túnica con mangas. Los colores de las túnicas se volvieron más apagados, aunque el amarillo brillante, un color auspicioso en la cultura china, es común. Además, en China, los monjes se volvieron dependientes de la mendicidad y en cambio vivían en comunidades monásticas que eran lo más autosuficientes posible. Debido a que los monjes chinos pasaban parte de cada día haciendo tareas domésticas y de jardinería, usar la kashaya todo el tiempo no era práctico. En cambio, los monjes chinos usaban la kashaya solo para meditación y observancias ceremoniales. Eventualmente se hizo común que los monjes chinos usaran una falda dividida, algo así como un culotte o pantalones, para el uso diario no ceremonial. En ocasiones ceremoniales, los monjes, sacerdotes y a veces monjas de muchas escuelas a menudo usan una túnica interior con manga generalmente gris o blanca. Una túnica exterior con manga abrochada en la parte delantera o envuelta como un kimono. Y una kashaya envuelta sobre la túnica exterior con mangas. En Japón y Corea, la túnica exterior con manga suele ser negra, marrón o gris. Y la kashaya es negra, marrón o dorada. Pero hay muchas excepciones. La túnica en el Tíbet, las monjas, monjes y lamas tibetanos usan una enorme variedad de túnicas, sombreros y capas. Pero la túnica básica consta de estas partes. El donka, una camisa cruzada con manga corta. El donka es granate y amarillo con ribete azul. El shendab es una falda granate hecha con tela remendada y un número de pliegues. El chogu es algo así como un sangati, una envoltura hecha con parche y que se usaba en la parte superior del cuerpo. Aunque hay veces se cubre sobre un hombro como una túnica kashaya, el chogu es amarillo y se usa para ciertas ceremonias y enseñanzas del Dharma. El zen es similar al chogu, pero de color granate y es para el uso cotidiano. El nanyal es más grande que el chogu, con más parche y es de color amarillo y a menudo de seda. Es para ocasiones ceremoniales formales y estilo kashaya, dejando el brazo derecho desnudo. Debido a que el lenguaje tibetano tiene palabras que al traducirlas al español tienen un significado diferente, busqué las palabras casi precisas para la traducción de esta entrevista.
La da la me jobin je 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 be ma le de de bo ma go na jom jom ya la chang za lo om dare du dare du re so om dare du dare du re so om dare du dare du re so wa en ja ya ju ma ji ge je du da go da go ze ze da jing Chi ja chim jo zong bo jin ra wa den ra gu na da zong ju wa ra jo tang bu mo na ge zong me jang bi ju bu ra ji zi na yun ji kap zong jing la zi bu ra da jing bi zo bi song je dong la chang za lo
¿Qué grande bo yin na? ¿Tashi de le? ¿Cómo empieza tu día en el monasterio?
Chu jo zong ma tashi de le nga shukpan khamu lang ne lu jung dang gong jung da che chi yu yin tu tsu lama tsang ma zinra la tuya dang khala sa ne tu tsu zo zho ki du
Respondiendo a tu pregunta, me levanto temprano y ejercito mi cuerpo y mi mente. ¿Qué es la compasión?
Semjin Nyam thapa yin la, nungsen nyam ji, tu ta di chi chi yu.
La compasión es la simpatía por todos los seres sintientes. ¿Cuánto tiempo llevas en el monasterio?
Tangaran, chu che sig, tene la tene, ta lu chitang ji chosun.
Yo vivo en el monasterio por más de 10 años. ¿Cuál es tu mensaje de budismo?
Nga rong tsu nangpa songje pa yin na tawa ten yung tang chupa tsewa mi pa di ngimbar tu gu re.
El budismo es ver las funciones y los hábitos y puntos de vista no destructivos. ¿Cuántas horas duerme un monje en el monasterio?
Nangpa songje pa yin tong pa nam chutsu dung tang ji ta tinri par du sem gi re.
Nosotros dormimos de 7 a 8 horas. Cuéntame cómo es la vida en el Tíbet.
Tangaron su popa de su tsua, un equipo de Chimsen Kainsena, Tangaron su popi, un zin tsu, Yawa Tinzi Jamsuri, Kongi, Tini, Semi Hidigi Debu, Tambari Dure.
La vida en el Tíbet es felicidad. Nuestro líder es Dalai Lama, un ser con mucha, infinita paz. ¿Cómo es tu vida ahora?
Tangaron tata, ludi semji gane, nanza namba sonji bigi chula, jangson chi yu.
Amo mi vida. Yo llevo estudiando el budismo muy fuerte. Kerante sanga puchun, kusutusha nangro tuk cheche. Te agradezco por el tiempo que tomaste para esta entrevista. Sé que tu tiempo es limitado y sacaste de tu tiempo para hablarnos un poco sobre el budismo en el monasterio.
Tatere churo cherang tang jaba ngune kabu chong miksa nongchu tone pinsong chiba chini kogyum nama nyang tabu ni karin chi.
En el monasterio estamos muy agradecidos por conocerte y brindarte consejos sobre el budismo. Gracias. Fuera del aire seguimos platicando. Y a continuación, después de esta pausa, les comparto la parte final de la entrevista.
Y regresamos después de esta pausa.
Hola, les habla Solemar Barreto Rivera, diseñadora de joyería en semipreciosas. Les invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Jewels Jade y en Facebook como Jade Design Accesorios. Atrévete a hacer la diferencia en prendas con Jade Design Accesorios.
Yo soy Octavio Fit Guru, soy coach de Mindset and Fitness. ¿Quieres saber cómo llevar una buena alimentación y elevar tu estado de conciencia? Bienvenidos a la nueva era del fitness, Mindful Fitness. Cambia tu mente, cambia tu cuerpo. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como Octavio Fit Guru y Octavio Lomelí.
Fuera del aire seguimos platicando sobre el monasterio y me contaba que en el monasterio viven aproximadamente de 40 a 50 monjes budistas. Dos monjes en cada habitación compartida que practican un mantra y que primero medita y luego el mantra el Tara. El Tara mantra es un mantra secreto al camino a la percepción. Tu tare tu re soha. Y que diariamente estudian la filosofía budista, que son las enseñanzas del Dharma. Que en el monasterio suena una campana a diario que les indica cuándo duermen, cuándo comen, cuándo van a estudiar. Que estos son unos reglamentos bien estrictos que hay que seguir en la doctrina budista. Me habló que en el monasterio tienen dos líderes y que su alimentación es sana y que comen tres veces al día. Me comentó que si pudiera resumir su vida en una palabra, que su vida es la meditación, para vivir una vida plena y feliz. Por eso lo practico, porque mi vida está en paz. Por eso tengo mucha compasión. Platicamos sobre el amor. Y me contestó que el amor es una emoción buena. Me habló del Sangha, que son personas especiales con muy buena meditación. Comenzamos a platicar sobre su familia, aquella familia que dejó desde pequeño. Le pregunté que si tenía hermanos y me contestó que tiene 5 hermanos y 3 hermanas. Lo primero que me comentó de su familia es que extraña a su madre y que para él su madre es lo más importante, que su madre es una mujer humilde, amable, con mucha compasión por los demás y empatía, que su familia no vive de riqueza, aunque sean pobres. Mi madre es muy importante para mí. La extraño porque extraño su generosidad, amor y compasión. Le recuerdo siempre recitando el mantra de Om Mani Padme Hum. Mi madre es un ser muy importante en mi vida y creo que todos tenemos que respetar a nuestros padres. Le extraño porque es un ser puro. Aunque soy monje, no soy perfecto. Pero cada día vivo plenamente practicando todas las acciones correctas, como un buen monje y estudiante del Dharma. Sí, he estado triste. Soy humano. Soy igual que tú. Soy igual que todos los seres sintientes en el universo. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros somos humanos. También lloramos. Pero la práctica correcta de la meditación nos ayuda a eliminar el sufrimiento. Nosotros no somos perfectos. Todo es práctica. La práctica. Cada día leo libros. Dalai Lama es tremendo. Su santidad. Sus conocimientos son extremadamente altos. Su compasión y empatía es increíble. Le pregunté, ¿le tiene miedo a la muerte? Sí. Son tres sufrimientos en el ser sintiente. Nacer, morir y enfermedad. Por eso morir es sufrimiento. Cuando hablamos de comida, me habló de un plato típico del Tíbet que se llama samba. Lo mezclan con agua, mantequilla y miel. Muy delicioso. Me comentaba con mucha alegría que el clima del Tíbet es frío en el invierno y en el verano fresco, pero que a él le encanta cuando es frío. Cuando terminamos la plática, estas fueron sus palabras. En ti veo las enseñanzas Dharma. Te felicito porque eres un buen budista y que ayudas a muchos seres sintientes practicando el Dharma, la compasión y empatía. Veo a Buda en ti. Buda te bendice. Y yo también te bendigo. Gracias. Ustedes no saben la dicha de tener esta experiencia como budista, de hablar con un monje del monasterio tibetano. Hablamos semanas para trabajar este capítulo. Valió la pena. Cada vez que hablaba con él, me sentía en paz. No les sé explicar todo lo hermoso que me transmitía. Es un ser muy iluminado, con unos conocimientos increíbles. Y que muchas veces los que estamos acá afuera en el mundo, los que no vivimos en el monasterio, no entendemos la vida pura que llevan los monjes en el monasterio. Un ser sintiente sin malicia. Un ser sintiente de mucha paz. Muchas gracias inmensamente. Desde lo más profundo de mi corazón. Gracias. Gracias. Tu Yishe. Quiero compartir con todos mis oyentes unas hermosas palabras que él me compartió para compartirlas con todos ustedes, para que tomemos reflexión en estos momentos tan difíciles por los cuales estamos atravesando en el mundo. Ten compasión por los demás. Si entregamos una hermosa compasión, encontrarás tu destino.
Yo soy Octavio Fitguru. y te invito a que no te pierdas el próximo capítulo donde estaré hablando de nutrición y un cuerpo sano. Cambia tu mente, cambia tu cuerpo.
Para contribuir con donaciones y apoyar mi podcast, puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio. Para preguntas y actividades, puedes seguirme en Facebook como Sicuda Dharma y en Instagram como Sicuda. Que la paz esté contigo.
Sicuda, budismo en español. Todos los derechos reservados.